El Microscopio.
Un trabajo de investigación del Ciber, Obesidad y Nutrición en España, encuentra en los micromas un nuevo predictor de la obesidad. Un micro, ARN o miRNA, es un ARN monocatenario que tiene la capacidad de regular la expresión de otros genes. Fueron descritos inicialmente en 1993, pero recién a principios de 2008 se sugirió la presencia de alrededor de 50.000 miRNA diferentes en el genoma humano, cada uno tal vez con alrededor de miles de ARNm, dianas potenciales, un tema de sumo interés para genetistas, clínicos e investigadores. Los doctores Francisco José Ortega Delgado y José Manuel Fernández Real Lemos son especialistas del Centro de Investigación Biomédica en Red Fisiopatológica de la Obesidad y la Nutrición, Hospital Josep Trueta de Girona, España.
Un trabajo de investigación del Ciber Obesidad y Nutrición en España encuentra en los microRNAs un nuevo predictor de la obesidad. Un microARN o miRNA es un ácido ribonucleico monocatenario que tiene la capacidad de regular la expresión de otros genes. Fueron descritos inicialmente en el año 1993, pero recién a principios del 2008 se sugirió la presencia de alrededor de 50.000 miRNA diferentes en el genoma humano, cada uno tal vez con alrededor de miles de ARN dianas potenciales. José Manuel Fernández Real es IP del Grupo del Ciber de Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición, jefe de Servicio de Investigación en la Unidad de Diabetes, Endocrinología y Nutrición del Hospital Dr. Josep Trueta de Girona. Es la primera vez que se encuentra este indicador genético asociado a la obesidad.
Estamos hablando de ácidos nucleicos que están libres en el plasma o unidos a algunas proteínas. Es decir, como estrictamente un gen, el concepto del gen es el ácido, el DNA, ¿no? Como el ácido desoxirribonucleico, pues transcribe una serie de factores que al final se convierten en proteínas. Aquí estamos hablando de un microRNA que está transcrito precisamente entre los espacios génicos. Es decir, a partir de la fibra de DNA original, los exones finalmente se convierten en mRNA, RNA mensajero, después proteínas. Y aquí estamos hablando de un proceso de transcripción a partir del mismo DNA, pero que resulta en una molécula que se llama microRNA, que parece tener efecto por sí misma. Esto es un concepto un poco complejo, relativamente novedoso, y hace unos 10 años que se conocen estas estructuras, pero no se puede hablar estrictamente como material genético, porque no es genético. Aunque el origen sea el mismo, o al lado del gen, no es en sí mismo un gen lo que estamos mirando en el plasma.
Pero es una señal, digámoslo así, de que así va a suceder determinada cosa y no otra.
Sí, exactamente, eso sí. Son unos marcadores moleculares de que realmente el individuo, cuando está obeso, pues estos marcadores se alteran. Y si pierde peso, estos marcadores cambian en paralelo a alguno de ellos.
Si comprendo bien, no es que una persona nace con estos marcadores y se desarrolla la obesidad, sino que una vez que desarrolla la obesidad, aparecerían estos marcadores.
Efectivamente. Esta es nuestra impresión en estos momentos.
Ahora, en una persona obesa, sería como una información redundante. Uno trata de visualizar qué puedo hacer preventivamente para incidir en el desarrollo del problema. ¿Cuál sería la aplicación preventiva de estos hallazgos?
Sí, esta es una muy buena pregunta. De hecho, es la primera que nos planteamos. Después de describir, de hacer una foto en la que vemos que esos marcadores están alterados en el individuo obeso, el siguiente paso que nos planteamos fue: ¿estos marcadores que vemos que están altos nos puede predecir si este peso corporal en un niño, por ejemplo, se va a modificar o no se va a modificar? Y por eso nos pusimos en contacto con el Servicio de Pediatría del hospital y con el doctor Abel López Bermejo. Y con él teníamos la posibilidad de testar en el plasma de estos niños que estaban en crecimiento, niños de 6, 7, 8 años, y que fueron estudiados nuevamente a los 2 o 3 años, pues podíamos testar si inicialmente estos marcadores nos podían predecir cambios en el peso. Es decir, si estos marcadores que estaban elevados en el individuo ya obeso adulto, nos podían predecir en el niño que estaba en crecimiento si iba a ser más frecuentemente obeso o no. Y esta pregunta, pues, con algunos marcadores ha sido muy exitosa. Es decir, que a los 6-7 años, algunos de esos marcadores nos podían predecir si aquel niño iba a aumentar peso o no 3 años más tarde, que no es poco.
Imaginemos que podemos intervenir en ese microRNA. ¿Se puede modificar el patrón de obesidad? ¿Puede modificarse y prevenirla?
Esta es la gran pregunta, ¿no? Si modificando este marcador, que sabemos que está modificando muchas vías biológicas, realmente podemos modificar la historia natural del aumento de peso. Este es el sitio donde tendremos que llegar. Esta pregunta ya ha sido contestada precisamente el mes pasado, en el primer artículo en que se describe que modificando uno de esos marcadores, pues el peso del ratón finalmente baja. Es decir, que se demuestra que este marcador biológico no solamente es un marcador, sino que es una molécula con función biológica en sí misma, que modificándola podemos modificar el peso corporal, en este caso del ratón. Ahora, el reto es trasladar estos hallazgos en modelos experimentales, trasladarlo a humanos. Este es el objetivo de nuestra investigación, un objetivo aplicado, no simplemente un objetivo en abstracto.
José Manuel mencionó vías biológicas y me pregunto, si modifico ese factor para evitar la obesidad, ¿estaré a la vez modificando sin querer otras cosas que no debiesen ser modificadas?
Por supuesto, hemos de ser muy cuidadosos y ver exactamente qué se altera cuando modificamos el marcador. Pero por eso el primer paso es demostrarlo en animales de experimentación que modificando este marcador, las otras vías biológicas pues no se modifican sustancialmente. Este es el paso a paso de la investigación. Ver que cuando tocamos una cosa, no toquemos otras cosas que pueden ser que sean peligrosas tocar.
¿Es hereditario esta diferenciación? ¿Se traspasa de generación en generación?
Este marcador, lógicamente, viene a través de una estructura de DNA y esto hace que algunos individuos tengan más o menos niveles de este marcador. Pero este es otro nivel de complejidad. Es decir, que sabemos que en el individuo obeso este marcador está elevado y sabemos que existen alteraciones genéticas que conducen a que este marcador esté más o menos elevado. Pero eso es un nivel de complejidad siguiente.
Paco, de paso te presento. Sos doctor en biología y sos el primer firmante de estos trabajos. ¿Es posible pensar en determinar de este modo marcadores para otras enfermedades metabólicas?
Pues este es nuestro objetivo actualmente, es decir, que no solamente en obesidad, sino con alteraciones que nos puedan predecir el desarrollo de diabetes. Y en ese sentido, Paco nos puede comunicar de una forma bastante preliminar, hay datos que son muy interesantes en este sentido.
Hola, Silvana. Mira, tenemos un estudio en Mayo Revision, en una revista tirada importante, Diabetes Care, en el que intentamos, bueno, en el que hemos demostrado que muchos de los marcadores de lo que te comentaba José Manuel, la obesidad mórbida en humanos, también están alterados en pacientes diabéticos de tipo 2. Y además hemos conseguido demostrar que la mejora del perfil metabólico de estos pacientes a través de tratamiento con fármacos como la metformina cambiaba también el perfil de expresión de estos microRNAs en el plasma. Con lo que estos marcadores no son solo importantes en la obesidad, sino también en la diabetes de tipo 2, por ejemplo. Y estamos intentando indagar también en otros problemas metabólicos como la dislipemia y otros muchos.
¿Y una vez detectado este marcador, se puede acallar para que no actúe?
Bueno, esa es una excelente pregunta. De hecho, estamos intentando tratar de investigar sobre ese punto, pero es un tema complejo. Aquí no hablamos de... Puedo hacer experimentos in vitro y también tratar ratones, lo que pasa es que es complicado, porque estamos hablando de un aspecto fisiológico muy general. Entonces, se tiene que ser muy prudente a la hora de concluir en los aspectos que estamos observando por ahora. Hay mucha gente estudiando, sobre todo en el cáncer, porque la problemática implícita en el cáncer, que es difícil de detectar, no tanto los desórdenes metabólicos, pues nosotros, a través de estos biomarcadores, queremos añadir un punto de información a lo que ya se sabe sobre la enfermedad metabólica y también en el futuro pues intentar facilitar, economizar también el tema del diagnóstico, que es complejo en el tema del síndrome metabólico.
¿Cómo llegan al objetivo? ¿Es una droga? ¿Es una radiación? ¿Cómo se impacta cuando quieren intervenir sobre ese objetivo?
A ver, la ventaja de estas moléculas tan diminutas es que, a pesar de ser diminutas, son extremadamente estables. Es decir, hay autores que se han entretenido en analizar esas moléculas, coger el plasma, por ejemplo, de ratones, calentar el plasma a 80 grados, el mismo plasma ponerlo a 20 grados bajo cero, ponerle ácido, ponerle sustancias básicas y ver que estos marcadores, estos microRNAs, son extraordinariamente estables. Es decir, que esto es una tranquilidad que nos da. Sabemos que son moléculas muy fiables en cuanto a su estabilidad, es decir, que no se degradan. Entonces, estas moléculas se administran como si fuera un fármaco más, es decir, pinchado. Lo que se administra en el animal de experimentación se administra como si fuera un antibiótico por vía parenteral, digamos. Como si fuera una inyección de las que nos ponían cuando éramos pequeños nuestra madre. Pues esto es lo mismo que se administra al ratón. Esta sustancia se absorbe a nivel sanguíneo y una vez que está a nivel circulante, pues impacta en diferentes tejidos diana. Esto se ha demostrado muy bien cómo la absorción de esta sustancia impacta, por ejemplo, en el hígado y modifica multitud de vías biológicas a nivel hepático. Esto se ha estudiado muy bien y se ha visto que algunas partículas que están circulando, como el colesterol HDL, el colesterol bueno, pues dentro del colesterol HDL existe una gran afinidad por alguno de estos microRNAs y son trasladados dentro, como si fueran portaaviones circulantes. La HDL transporta dentro de las partículas estos microRNAs y al ser captados por el hígado, al ser aclarado este HDL por el hígado, es donde ejerce sus funciones biológicas.
Parecen aquellos personajes de aquella vieja película en la que se introducían en una navecita unos científicos reducidos a tamaño diminuto y eran inyectados en el torrente sanguíneo, ¿se acuerdan?
Sí, sí, Viaje Alucinante se llamaba. Una película de los años 60 de Richard Fleischer que se llama Viaje Alucinante. Preciosa. Ya nos gustaría reducirnos a ese nivel.
José Manuel, ¿qué repercusiones han tenido?
Bueno, de hecho, estamos intentando contactar con otros grupos para expandir nuestras colaboraciones a todos los niveles, porque esto que vemos en una serie reducida de sujetos lo queremos extrapolar de la forma más consistente posible. Ha habido diferentes grupos, por ejemplo, un grupo de Murcia que nos ha contactado, de que tiene poblaciones de niños muy bien estudiadas y que les gustaría explorar esas moléculas en esas poblaciones. Esto nos abre un campo de exploración muy grande.
¿Y qué es lo que está por suceder en el laboratorio? ¿Qué otra buena noticia tendrán?
Pues mira, en estos momentos estamos explorando a nivel masivo todos los microRNAs que hayan en el tejido adiposo de una persona que pierde peso. Es decir, lo que hacemos es pacientes que superan por obesidad mórbida, en el momento de la operación, pues les pedimos permiso para extraer un poco de tejido adiposo. Y dos años después, cuando este individuo ya ha perdido peso, le volvemos a pedir permiso para hacer un pequeño pinchacito en el abdomen y sacar un poquito de tejido adiposo para volver a explorar esos mismos microRNAs. Estamos viendo con los primeros resultados que los cambios a nivel de tejido adiposo de estos microRNAs pueden ser muy informativos de los cambios de todos los genes que suceden en el tejido adiposo. Y solamente esto nos abre un campo de exploración precioso, amplísimo, muy complejo, pero absolutamente apasionante.
Muchísimas gracias, doctor Francisco José Ortega Delgado y José Manuel Fernández Real Lemos, del grupo del CIBER de Fisiopatología de Obesidad y Nutrición, Hospital Dr. Josef Trueta, Girona, España.